Esto podría ser Marianne Faithfull, pero también podría ser John Lydon, ¿no?
De pero, Peel. No es, claro.
¿Es Peel o...?
Es Peel.
Es Peel.
Public Image.
Claro, pero suena por momentos a la voz de una mujer.
Es muy raro el timbre del loco.
Johnny Rotten, para que más referencias, este es Johnny Rotten. Un Sex Pistols.
Bueno, y la razón por la que estamos escuchando esta canción es porque está incluida en la banda de sonido de una película que se llama Vals con Bashir, que es una película de 2008 dirigida por Ari Folman, una película de animación, pero que se define a sí misma como un documental de animación. Una cosa que puede sonar a priori un poco contradictoria, ¿no? Cuando pensamos en un documental, pensamos en imágenes reales, imágenes de archivo, y no en una animación. Y sin embargo, la animación fue la estética elegida por este director para contar esta historia. ¿Por qué Vals con Bashir hoy, a varios años de su estreno? Porque acaba de llegar a las librerías este libro, que es la adaptación a novela gráfica de esa película. Había sido editado en inglés y este año se publicó a través de Salamandra la versión en español. Y es una... Esta novela gráfica es absolutamente fiel a la película y realmente deja en evidencia lo buena que era la película, o no sé, es como que el libro puede servir de puerta de entrada hacia la película, o quien haya visto la película puede llegar al libro, porque es muy potente la historia y de eso va a versar la columna intitulada de hoy.
Bueno, muy bien. ¿En qué país nos situamos?
Bueno, vamos a dar un poco de contexto.
Un mini contexto, hacemos la tanda y después nos metemos de lleno con la historia.
La historia esta, que es una historia real, está ambientada en la guerra del Líbano del año 82 y está contada desde el punto de vista de un soldado israelí que en ese momento tenía 19 años y que es nada más ni nada menos que el propio Ari Folman.
Bien, bueno, venimos después de la tanda con la columna intitulada y con el Vals de Bashir. Esta es la música de la película, Pablito.
Estamos escuchando directamente de la banda de sonido de Vals con Bashir, un fragmento de la música que compuso Max Richter para esta película, que se estrenó en el año 2008 y que fue muy bien recibida. De hecho, estuvo nominada al Oscar como mejor película extranjera, estuvo nominada a la Palma de Oro en Cannes y además la crítica la recibió muy bien acá, incluso en el propio libro. Citan algunas críticas elogiosas, por ejemplo, de Liberación, que dijo impresionante, con signos de exclamación. Y una obra de arte, dijo Le Nouvel Observateur. Los extractos estos son
una reverenda basura, dijo.
Deliciosa, no, pero...
Dijo el cacho que puede salir de la sala.
Pero no, la crítica... Basta entrar a... ¿Nunca entraron al sitio ese Rotten Tomatoes?
Sí,
pone todas las críticas juntas.
Es una cosa de Rotten
Tomatómetro.
Sí, yo a veces para elegir a la hora de ver una película, ¿viste? Que tenés tres opciones. Y bueno, a ver qué dice Rotten Tomatoes y qué dice Internet Movie Database, que también te da porcentajes. Y difiere muchas veces los porcentajes de una página y otra. Y Rotten Tomatoes a veces le da como un caño a algunas películas que yo digo, no, qué necesidad. Mm. Tampoco es tan mala. Entonces a veces no confío mucho en el criterio de Rotten Tomatoes.
No, lo interesante del Rotten Tomatoes, que tu gran paréntesis que se está abriendo acá, sí. Tener muchas opiniones juntas, ¿no? Después verás de quién vienen. Algunos medios son conocidos por tener una línea, ¿no? Que algunas películas es obvio que no le van a gustar, por más que uno piense diferente, que pueda tener otra valoración. Pero el asunto es que en el momento de su estreno, en el 2008, Vals con Bashir, fue realmente muy recibida, tuvo estos premios que mencionaba. Y la película básicamente lo que cuenta son algunos de los episodios de la guerra del Líbano del año 82, de 1982, contados desde el punto de vista de un soldado israelí de 19 años, que es el propio Folman. Folman estaba alistado en el ejército y le tocó ir. Lo que da pie a esta historia es que un amigo lo llama y le empieza a contar una pesadilla recurrente que tiene. que él sueña que 26 perros, exactamente, no 27 ni 24, 26 uh-huh. perros muy agresivos lo están como persiguiendo y quieren lo quieren atacar. Entonces este amigo lo llama y le cuenta de esta pesadilla y le pregunta, ¿y vos qué te acordás del Líbano? Y Follman le dice, no me acuerdo de nada. Tiene como bloqueado esos episodios, eso que él vivió allí. Entonces a partir de eso empieza a investigar, empieza a entrevistarse con gente que estuvo, con especialistas, con una psicóloga especialista en estrés postraumático. Entrevista a varias personas, incluso entrevista a un compañero de filas que ahora vive en Holanda. Entonces va como reconstruyendo ese puzzle de lo que ocurrió ahí. Y en el centro de todo eso, la guerra del Líbano del 82 empezó en junio del 82, y un incidente que es bastante recordado, en septiembre del 82 muere el presidente electo Bashir Gemayel, y eso hace, se le adjudica la muerte del presidente electo a facciones pro-palestinas. De hecho, bueno, Israel había invadido el Líbano alegando que iba a eliminar a la OLP, a las fuerzas de la OLP que estaban ocultas ahí en el Líbano. Entonces esa es la excusa para la invasión. Y en el medio de esto ocurre el asesinato de Bashir. Y como en venganza, hay otro episodio también muy lamentable, la masacre de Sabra y Chatila, que básicamente es los militantes de Gemayel, en venganza del asesinato de su líder, ingresaron con la complicidad del ejército israelí, ingresaron a los campos de refugiados de Sabra y Chatila y efectuaron una masacre que, bueno, según a quien le preguntes, se estima que puede haber sido entre 350 y 3.500 muertos, en su mayoría, obviamente, civiles inocentes.
Claro.
Mujeres, niños. Y Follman sabe que estuvo ahí, estuvo cerca, pero no lo recuerda bien. Entonces, por eso también decíamos hoy lo de documentales. La película y, de hecho, el libro es como una serie de entrevistas donde se empiezan a reconstruir estos episodios.
Me hace borrar a Memento esto, ¿no? Esa persona que tiene una memoria de muy corto plazo.
Claro, en este caso, la diferencia sería que esta especie de amnesia está muy acotada a ese episodio que fue evidentemente muy traumático para un chiquilín de 19 años. Él cuenta que casi ni se afeitaba cuando lo mandaron a Beirut. Y lo que se puede ver leyendo el libro, esta versión que acaba de salir, esta versión de novela gráfica de Vals con Bashir, o mirando la película, es de ponerle una especie de un rostro a la guerra, ¿no? Y también contar un lado del que a veces se sabe poco. Nosotros en general, siempre cuando se habla sobre el conflicto árabe-israelí, siempre hay esa suspicacia, bueno, no, las noticias que llegan y cómo se filtran y no sé qué. Siempre se entiende como que la parte de lo que hace Israel o deja de hacer está siempre muy muy limitada. Y bueno, esto es contado por un soldado israelí, entonces lo que le empieza a dar como hacer, lo legitima. Y de hecho, en algún momento se hace como la aclaración de que en realidad el ejército israelí no participó de esas masacres. Pero lo que sí se sabe, y lo dicen acá periodistas entrevistados por Follman, es que el ejército israelí sabía lo que estaba ocurriendo en el campo y no hizo nada. Y eso, bueno, todo eso es el material que va recopilando Follman en las entrevistas para entender un poco lo que le pasa a él, por qué tiene ese bloqueo, y también para tratar de entender un poco mejor qué fue lo que pasó. Todo eso contado, él dice, ¿por qué recurrimos a la animación? Dice, la guerra es como un viaje de ácido, dice. Y la única manera de contarlo era una animación que nos permitía libertad total, libertad creativa total. Entonces él pasa de alucinaciones a hechos reales, a estas entrevistas en tiempo presente. El tiempo presente, esto es en 2006, que es cuando ocurre ese primer encuentro con su amigo que le cuenta de las pesadillas. Entonces esto está ambientado en 2006 y él vuelve, va y vuelve en el tiempo hacia esos episodios, a lo que se acuerda que ocurrió en ese verano del 82.
O sea que el primer formato que él eligió para contar la historia fue un documental animado. Un documental, no hubo inventado. Un escrito previo.
No, pero él también dice, muy influenciado por las novelas gráficas. Uh-huh. Que es también un género que está muy ahora. Hay quienes dicen que la novela gráfica es como un nombre que han encontrado las editoriales uh-huh. para poder venderle cómics a los adultos en Estados Unidos. Porque en otros países el cómic es un género que no conoce edades, porque hay cómics de diferentes tipos, hay cómics infantiles, pero hay cómics, bueno, hasta cómics eróticos, toda la gama que haya, cómics de guerra, cómics históricos.
Claro, para el uruguayo es algo de los entendidos, el cómic es Condorito, ¿no? Mafalda y por ahí, o sea, y ese tipo, ¿no?
O de superhéroes. Por eso se asocia a un lector, a un público juvenil o infantil. Pero en realidad en Japón, incluso en Europa, hay cómics adultos. Pero en Estados Unidos parece que había ahí una porción del mercado que no estaba. Entonces ahí alguien dijo, bueno, vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle novela gráfica. Y la novela gráfica está muy, muy en auge en este momento. Tiene muy buena recepción de parte de los lectores.
Ahora salió hace poco acá la de Zita Rosa, la de La Valleja.
Son muy buenos ejemplos de esa expansión de la novela gráfica, esta especie de tendencia que se percibe en el mercado editorial. Y Folman declara que la novela gráfica fue una inspiración. Y de hecho, la película se ve, luce como un cómic animado, sin por ello ser como, esto parece como una animación de mala calidad. No sé qué. La animación es, su técnica es como limitada, no es una animación toda perfecta. Pero es muy muy apropiada para el tipo de relato que plantea Folman con el ilustrador David Polonsky, que es quien fue el director de arte de esta película.
Eso acordar, ¿sabes qué? Por el hecho de utilizar la animación y el asunto de los delirios, ¿no? De pasar a lo onírico, como a lo pesadillesco, todo. Lo que hizo Richard Linklater con el cuento de Philip K. Dick, que hizo, en realidad, es un rotoscopiado, ¿no? O sea, animó y dibujó sobre las actuaciones. Imágenes. Pero claro, pero quedó, era animado y toda la historia, esa distopía de un mundo de una suerte, yo qué sé, como de hippie que consumen una droga que los revienta y los mata, queda mucho más oscuro bajo esa técnica. Claro.
Bueno,
ahora cuando que hablaba de esto me hizo acordar un poco eso.
Algo así ocurre con Vals con Bashir. La diferencia es que esto está basado en hechos reales y no en una ciencia ficción.
Sí, claro.
Y lo del rotoscopiado, que es una técnica, ellos se apuran en aclarar de que no se utilizó esa técnica para hacer la animación. Ellos tenían como menos recursos y no les daba para hacer ese trabajo sobre el material, así que ella, como decía, luce como una especie de cómic animado, pero bueno, muy potente. La música es realmente impresionante y se mezcla a veces con música que sonaba en el momento, como Peel. En realidad lo de Peel, alguien apuntó ahí en la ficha de la Internet Movie Database, de que en realidad la canción es del 83 y estos hechos ocurren en el 82, por lo que habría una especie de anacronismo ahí, pero la canción funciona muy bien, el delirio de la canción con el montaje de esa secuencia donde aparece, y también fue la canción elegida para el tráiler, que también está disponible en internet. Y para ir cerrando, hay una frase de un personaje, como esto trata un poco también de la memoria, él va a hablar con un amigo que es psicólogo. Y dice, ¿cómo puede ser que yo no me acuerde de esto? De las cosas que... Y entonces le dice Ori, su amigo, le dice, la memoria es dinámica, está viva. Si falta algún detalle y hay agujeros negros, la memoria llena los huecos hasta rememorar, entre comillas, por completo, algo que no ha sucedido. Es un parlamento que me pareció bastante representativo.
Eso pasa con los sueños también, ¿no? Uno tiene imágenes fragmentadas a veces y digamos que le incorpora para llenar la historia, este, cuando se despierta. Bueno, eso por lo menos lo que me dijeron, ¿no?
Y después lo otro de Follman, que con un tema tan delicado y tan cargado, él como que evade las cuestiones políticas. Él dice, esto es lo que me pasó a mí, como un soldado que estuvo ahí con 19 años y tratando hoy, en el 2006, que está viendo, tratar de recomponer eso. Pero él cree que, dice que él no es pesimista, porque bueno, en el 2006 volvió a encenderse el conflicto en el Líbano, y el libro sale, la película sale en el 2008, entonces dice, bueno, esto es como un déjà vu de lo que yo viví. Pero dice, yo no soy tan pesimista. Dice Follman, todo el mundo sabe que algún día existirá un Estado palestino. Dice, la gente en Israel, la mayor parte de la gente en Israel quiere tener una vida común, quieren ganar un buen salario, pagar menos impuestos, irse de vacaciones una vez al año. Dice, no quieren vivir en un régimen de violencia. Y hace un apunte, dice que él, para hacer esta película, contó con capitales alemanes, y él, como hijo de sobrevivientes del Holocausto, dice, hace unos años a mi familia la estaban estaba sufriendo a manos de los alemanes, y unos años después yo hice esta película con capital alemán. Así que dice, no es todo tan malo, y creo que puede haber una salida, dice Follman, que básicamente en su película y en esta novela gráfica que se acaba de editar ahora en español, también de alguna forma presenta lo aberrante y a veces lo absurdo de la guerra, ¿no? En un conflicto de estas características hay pasajes donde los soldados disparan a cualquier cosa sin saber a quién están disparando. Todo ese sinsentido de la guerra queda muy reflejado, y sin ser panfletario y sin caer en alegatos políticos, simplemente contándolo desde una experiencia humana de un chiquilín de 19 años enfrentado a una situación extrema.
Bien, la novedad es que salió la novela gráfica.
Vals con Bashir, de Ari Follman y David Polonsky, editado por Salamandra en 2014. Son 128 páginas y distribuye Uzi. Está ya disponible en librerías.
Qué lindo el olorcito que tiene, ¿no? Y vos sabés que la tapa, aparte, decime si no te da, puede ser perfectamente la playa Positos.
Sí. ¿No? Es que sabés que lo que se ve en la rambla de Beirut, que se ve en la película, tiene un parecido interesante, sí, podría ser perfectamente alguna cuadra de la rambla de Positos.
Bueno, impecable, Paulito.
Y quienes quieren ver la película, están disponibles en videoclubes, la película Vals con Bashir, también se puede conseguir en Amazon, editada en DVD.